Yo estaba siguiendo la oración y escuché cómo se clamaba, cómo se llamaba con fuerza al Espíritu Santo de Dios. Hoy es un día muy especial para llamar al Espíritu Santo y es un día muy especial para creer en el poder del Espíritu Santo, porque hoy nuestra Iglesia Católica está celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Y ustedes saben lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado en un río. Eso fue en un río. ¿Cuál fue ese río? ¿Quién se acuerda? El río Jordán. Y cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se oyó una voz. ¡Ojo! ¡Bien! Se oyó una voz. Y además, ¿qué más pasó? Vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Yo creo que podemos tener en nuestra mente esa imagen como si fuera un cuadro. Podemos ver a Jesús que está saliendo de las aguas, Jesús que está en oración, el cielo que se abre, la voz de Papá Dios que se escucha, y una hermosa y luminosa paloma blanca que baja para posarse sobre Jesús. Siendo un animal tan tímido, la paloma es un animal que en ese momento sirvió de señal, porque la mansedumbre del cordero atrajo la belleza de la paloma. Y vino el Espíritu Santo y se posó sobre Jesús, reposó como sobre su igual, y en ese momento llegó esa unción de Jesús, y esa unción es lo que hace de Cristo el Mesías. La palabra Cristo viene del griego y la palabra Cristo quiere decir ungido, es decir, aquel que ha sido untado. Eso es lo que quiere decir unción. Unción quiere decir ser untado, ha sido untado. Pero fíjate la diferencia que hay entre el agua y el aceite. El agua resbala sobre nuestra piel y cae. Por eso sirve para llevarse el mugre, para llevarse la suciedad. Y por eso el agua es perfecta para representar el bautismo. Porque el bautismo significa, entre otras cosas, que somos lavados. Así como se clamaba en la oración. Como le decíamos al Señor, estamos sucios, pero queremos ser limpios. Estamos a oscuras, pero queremos ser iluminados. El agua se lleva, el agua se lleva el sucio, se lleva el mugre. En cambio, el aceite, ¿cómo es? El aceite llega a nosotros y penetra. El aceite entra en nosotros. Y eso es lo que quiere decir unción. Y Jesucristo es el ungido. Porque el Espíritu Santo no solamente nos visita, sino que quiere entrar, quiere reposar en nosotros. El Espíritu quiere hacerse uno con nosotros. Y por eso es muy buena la imagen del aceite. Ese es el aceite que se utiliza en los bautismos. Hay un aceite especial que tiene nuestra iglesia, un aceite que es consagrado por el obispo, y ese aceite se llama el crisma. Y ese aceite es el que utilizaron sobre ti cuando fuiste bautizado. Tu frente recibió el aceite consagrado. Una cruz fue trazada sobre tu frente. Y en esa cruz se significa esa acción del Espíritu para que, así como Jesús fue ungido el día de su bautismo, tú también fueras ungido por el Espíritu el día de tu bautismo. Esa es la unción que hemos recibido. Y luego, cuando vamos a la confirmación, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, nuevamente es el obispo o una persona debidamente autorizada por él quien pone esa cruz nuevamente sobre nuestra frente, y se utiliza el mismo aceite consagrado, se utiliza el crisma. Yo quiero ver manos levantadas de aquellos que han sido ya confirmados. ¿Quiénes han recibido el sacramento de la confirmación? A ver, tenemos varias manos levantadas. Bendito sea Dios por ustedes. Ustedes han recibido unción. Ustedes han recibido esa gracia del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu. Y hay un tercer sacramento en el que se utiliza ese aceite especialísimo. Ese tercer sacramento es el sacramento del orden sacerdotal. Quizás en algunos de ustedes Dios tiene un llamado. ¿Quién lo va a saber? Quizás el Señor está llamando entre ustedes personas para que les sirvan tiempo completo, full time commitment to the kingdom of God. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal que el Señor te llame a un full time commitment? Eso podría ser. ¿Tú crees que yo nací con este hábito puesto? ¿Tú crees que cuando yo estaba en la secundaria yo pensaba en llevar un hábito o pensaba en predicar? ¿Sabes cuántos kilómetros tuve que recorrer el año pasado, el año 2012? Te lo voy a decir, y lo digo con humildad, y lo digo con amor y con alegría. ¿Sabes cuántos kilómetros recorrí en el año 2012? En avión, sin contar los recorridos y las misiones en autobús, ni los recorridos en tren, especialmente en Europa. Recorrí más de 170 mil kilómetros. ¿Tú sabes cuánto es eso? Pues por supuesto son más de 100 mil millas. ¿Y sabes cuánto es eso? Eso es suficiente para darle 4 veces la vuelta a la Tierra. En el año 2012, este que te está hablando, yo le di 4 veces la vuelta a la Tierra predicando el Evangelio. ¿Y tú crees que cuando yo tenía tu edad, yo pensaba que era posible que alguien estuviera viajando, llevando el mensaje de Jesús a Argentina, a Chile, a Canadá, a España, a Estados Unidos y a muchos otros países en un solo año? ¿Tú crees que yo podía imaginarme que alguna vez en mi vida iba a ir a Macao, en la costa de China, a predicar? ¿Tú crees que yo podía imaginarme que iba a presidir una Eucaristía en la Catedral de Kaohsiung, en el sur de Taiwán? Es la maravilla que hace el Espíritu Santo cuando tú te entregas a Él. Porque déjame decirte algo, el día en el que tú fuiste bautizado, tú también recibiste poder, tú también recibiste fuerza, tú también recibiste gracia, tú también recibiste luz. Y por eso la pregunta que tenemos que hacernos es esta: el regalo que te dio Jesús, porque el Espíritu Santo es un regalo de Jesús, es el gran regalo de la Pascua de Jesús. El regalo que te dio Jesús, el regalo que tú has recibido, ¿qué has hecho con él? ¿Qué has hecho con él? Yo quiero hacerles una pregunta, muchachos. Una pregunta solamente. ¿Ustedes recibieron algún regalo para Navidad, para Christmas? ¿Quién recibió aquí algún regalo para Navidad? Otra vez quiero ver manos levantadas. ¡No le tengan miedo al frío! ¡Quiero ver las manos! La gente como que no saca la mano con el frío. ¡Ay! Como que levantan así. ¡No tengas miedo al frío! A ver, ¿quién recibió un regalo para Navidad? ¿Hay manos levantadas o no hay? Muchos, muchos recibieron regalos. Ahora les quiero hacer esta pregunta. Bienvenidos los jóvenes que están entrando en este momento. Muy bienvenidos son ustedes. Mira, eso, eso, los queremos, los amamos en Cristo Jesús, los amamos. Ahora yo les hago esta pregunta. Muchas veces los regalos de Navidad nos los dan envueltos, ¿cierto? Envueltos en un papel de regalo y tiene una cinta muy hermosa. Ahora te hago esta pregunta, mucha atención, que es una pregunta difícil. ¿Has recibido un regalo de Navidad que no hayas desempacado? ¿Tienes algún regalo de Navidad que esté todavía debajo del árbol de Navidad y que no lo has desempacado? Por favor, quiero ver manos levantadas. Levanten manos aquellos que recibieron un regalo de Navidad que tenía una tarjeta que decía para Nelson, o para Antonio, o para Claudia, o para Adriana, o para Natalie. Mira esa tarjeta, ¿cierto? ¿Has recibido un regalo que esté con la tarjeta a tu nombre y que lo tengas ahí y que no lo hayas desempacado? ¿No lo has abierto? Navidad pasó hace mucho tiempo, parece tiempo, bastante tiempo, y no lo has abierto. Ahora sí, manos levantadas. ¿Quiénes no han desempacado un regalo que sigue debajo del árbol de Navidad? ¡Wow! Tenemos una mano levantada. Tú tienes que dar muchas explicaciones. Tiene dos regalos de Navidad que no ha desempacado. Pues nos parecemos todos a Él, porque hay un regalo que nosotros hemos recibido hace mucho tiempo y que no lo conocemos. No conocemos el poder que tiene, no conocemos ni para qué sirve, no lo hemos abierto. No sabemos lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como desconocemos el Espíritu, entonces ese regalo maravilloso está ahí, sin abrir. Y ese regalo no te lo mandó nadie menos que Jesús. Tú sabes que las tarjetas tienen una partecita que dice de y luego dice para. Pues esa tarjeta dice de Jesús de Nazaret para, y ahí tienes que escribir tu nombre. Ahí es donde tiene que decir Anthony, ahí es donde tiene que decir James, ahí es donde tiene que decir Natalie, que es el nombre de moda para mí. Ahí está esa tarjeta, y la tarjeta dice que es para ti, pero tú no has abierto ese regalo. Entonces lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es descubrir un poco qué sucede cuando ese regalo se abre, porque tú estás llamado a vivir una vida nueva, una vida renovada y una vida que renueva todo lo que tiene alrededor, porque el Espíritu Santo es como el agua viva y vivificante. En el libro del profeta Ezequiel se cuenta la historia de un templo, el templo de Jerusalén, y del altar del templo sale agua, y esa agua no solo está viva, sino que es agua que vivifica, es agua que renueva, que limpia y que hace fecundo todo lo que toca. O sea que llevar una vida en el Espíritu no es únicamente llevar una vida nueva. Llevar una vida en el Espíritu es llevar una fuerza de transformación. Donde tú estés, tiene que notarse qué es lo que tú crees, con quién vives, quién te ha amado, quién ha cambiado tu vida. Eso tiene que notarse. ¿Sabes a qué se parece también el Espíritu Santo? Te lo voy a contar con una pequeña historia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos. Acuérdate que la unción es como ser untado. Entonces, en el Antiguo Testamento, la costumbre era que los reyes recibían una unción. Y la unción que ellos recibían era un aceite, aceite de oliva. Pero ese aceite de oliva se mezclaba con sustancias preciosas y con perfumes deliciosos. De manera que el rey utilizaba un perfume que nadie más podía utilizar. Era el perfume más costoso y solamente se preparaba para el rey. Solamente el rey podía utilizar esa unción. Solamente él podía utilizar ese perfume. De manera que cuando el rey recibía la unción, ese perfume exquisito que tenía de incienso y de mirra y de todo tipo de sustancias aromáticas, con una fórmula que era prácticamente un secreto de estado, ese perfume único solo lo utilizaba el rey. Y si tú estabas distraído y pasaba a tu lado el rey, con ese perfume delicioso, tú sabías, ahí está el rey. Porque ese perfume era único para él. Él era el ungido. Él era el Mesías. Mira, la palabra ungido en español, la palabra Cristo, Christos en griego, la palabra Mesías en hebreo, anointed en inglés, todas esas palabras significan lo mismo. Untado, el que ha sido untado, pero es un aceite perfumado. Y cuando se lleva ese aceite, cuando se lleva ese perfume, donde tú vas lo llevas, y basta que tú camines, y basta que tú pases, y la gente nota que tú tienes ese perfume delicioso. San Pablo tiene esta frase, dice, nosotros somos el buen olor de Cristo. Eso quiere decir que nosotros, los que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, es como lo que le sucedía a esos reyes en el Antiguo Testamento. Ese rey recibía ese perfume que era absolutamente único, súper costoso, completamente exclusivo, y donde fuera caminando el rey, llevaba ese perfume exquisito, y todo el mundo sabía, ahí va el rey, porque ahí se siente el perfume. Pues lo mismo sucede aquí. Tú has recibido la unción del Espíritu, la recibiste en el bautismo, tú recibiste la unción del Espíritu en la confirmación. El don del Espíritu Santo es el regalo que Jesús te ha dado, pero ese regalo, ese perfume que está ahí metido, si tú no lo abres, si tú no lo usas, nadie lo va a notar. ¿Lo estás usando? Donde tú vas, la gente siente el olor de Cristo. La gente siente, oye, aquí hay algo distinto. Déjame decirte algo. Tú eres de aquellos que cambian el lugar a donde van, o eres de aquellos que se resignan y se adaptan y se rinden frente al lugar a donde van. Cuando tú llegas a un lugar donde, por ejemplo, hay muchas groserías, mucha violencia, mucha arrogancia, mucha envidia, mucha vulgaridad, ¿tú qué haces, hermano? ¿Cuál es tu reacción? Eres de los, perdóname que use la palabra, que yo sé que es una palabra fuerte en este país, eres de los perdedores, de los losers. ¿Eres tú de los que llega al ambiente ese y te resignas y dices, ah, aquí todo el mundo dice groserías, pues yo también voy a empezar a decir unas cuantas? ¿Eres tú de los que se rinden? Cuando tú llegas a un lugar, por ejemplo, llegaste a una nueva escuela, es una nueva escuela o tal vez una nueva etapa, pasaste de middle school a high school, o pasaste de high school a college. Cuando tú pasas a otro lugar, por ejemplo, algunas de ustedes o algunos de ustedes van para el college. Cuando tú llegas al college y te das cuenta que la mayor parte de tus amigas son personas que no le dan ninguna importancia ni ninguna trascendencia ni al amor ni al sexo. Es decir, cambian de pareja como cambiar las sábanas de la cama. O sea, cuando cambian la cama, cambian también el que estaba acostado. Cuando tú llegas a un lugar donde todas las compañeras del college son así y todas creen que eso es lo normal y que simplemente todo se arregla con anticonceptivos o con abortos, dime cómo eres tú. Tú eres de aquellas personas que llega a ese lugar y dice, ah, aquí todas abortan, entonces díganme dónde están las clínicas de aborto para que cuando a mí me toque yo también pueda abortar. ¿Eres una perdedora? ¿Eres una que cuando llega simplemente se resigna? ¿O eres tú uno de esos que en inglés llaman mover and shaker? ¿Eres tú uno de esos que llega y transforma? ¿Eres tú uno de esos que llega y cambia las cosas? Tú llegas para que el ambiente te deje oliendo a ti a pecado, o tú llegas con tu olor de Cristo para dejar oliendo a Cristo el lugar donde llegues. Le gana el aroma pestilente del pecado a tu alma, o le gana la unción del Espíritu en ti al ambiente donde vas. Porque déjame decirte que hay una cantidad de gente como tú que ha encontrado situaciones muy difíciles y no se ha resignado. No se han resignado. Llegaron a un lugar muy difícil. Y sin embargo, lo transformaron. ¿Y sabes cómo llamamos a esas personas? Las que realmente han transformado los lugares. ¿Sabes cómo las llamamos en la Iglesia Católica? Se llaman los santos. Mira, por ejemplo, lo que sucedió en un pequeño pueblo en Francia. Ese pueblo se escribe con las letras A-R-S, Ars. Mandaron a un sacerdote relativamente joven a ese pueblo, el pueblo de Ars. ¿Y cómo era la gente en Ars? Mira, tenían todos los vicios posibles. Los matrimonios eran infieles. La gente vivía metida en la taberna y ese era su único deporte y su única distracción. Beber como desgraciados hasta emborracharse y despedazar su cuerpo, su familia y todo. Prostitución, juego. Cuando la gente en Ars abría la boca, le salían serpientes, cucarachas, sapos, ratas, porque su lenguaje era asqueroso. Estaban acostumbrados a insultar, a mentir, a murmurar y a decir todo tipo de obscenidad y grosería. Cuando llegó este sacerdote a ese lugar, este era un hombre de mucha oración. Este era un hombre que tenía gran poder del Espíritu. ¿Y sabes de dónde sacó el gran poder del Espíritu? Del único lugar de donde viene el gran poder del Espíritu. Es decir, del corazón de Jesús a través de la oración. El cura de Ars, como se le llama, él se llamaba en realidad Juan María Vianney. El cura de Ars era una persona que tenía mucha oración. Él era verdaderamente amigo de Jesús y él conocía el poder del Espíritu Santo, porque la persona que vive con Jesús vive con el ungido. Acuérdate que Jesucristo, Cristo quiere decir ungido. De manera que el que vive con Jesús vive con el ungido. Y por supuesto que si tú estás cerca de Jesús, si tú estás cerca del ungido, la unción de Jesús y el perfume de Jesús se te empieza a pegar también a ti. Sobre todo porque Jesús quiere darte ese regalo, que es el regalo del Espíritu. Entonces, cuando llegó el cura de Ars, cuando llegó Juan María Vianney a ese pueblo de Ars, él tenía dos posibilidades. Y esas son las mismas dos posibilidades que tú también tienes cuando vas al college, o cuando vas a un nuevo trabajo, o cuando te mueves, cuando te trasladas a un nuevo vecindario. ¿Cuáles eran las dos posibilidades que tenía el cura de Ars? Primera, él podía llegar allá y resignarse. Él podía tomar el camino de ser un perdedor. Eso se llama un loser. De hecho, muchos sacerdotes que habían ido a ese lugar habían tomado esa postura. Salían a celebrar la misa y primera misa que van a celebrar, tres viejitas y un sordo. Segunda misa, dos viejitas, porque se murió una de las tres, y un perro. No tiene sentido, no se puede hacer nada aquí. Eso era lo que decían los sacerdotes en ese pueblo. Aquí no se puede hacer nada, aquí la gente no responde, aquí no hay nada que hacer. Y hay gente que dice eso también en nuestro tiempo. Ustedes saben muy bien que hay gente que tiene lugares señalados en California y lugares señalados en este condado y lugares señalados en este pueblo y dicen, eso no se puede hacer, ahí no se puede predicar, ahí no se va a lograr nada. ¿Con la gente de ese pueblo tú vas a lograr algo? Dicen en inglés, forget it. ¿Que vas a lograr algo ahí? Imposible, olvídalo, no se puede, ahí no hay nada que hacer. Eso era lo que decían todos los sacerdotes que habían pasado por ahí, porque se daban cuenta que había mucha resistencia. ¿Cuál fue la postura que ellos tomaron? Ellos llegaron ahí con la unción del Espíritu, pero parece que la tenían tan guardada, tan escondida, que el ambiente les ganó el ambiente. Es decir, ellos tomaron la posición del perdedor. Aquí no se puede hacer nada. Lamentablemente, hay muchos cristianos católicos que hacen lo mismo en su high school, en su college, en su vecindario, en su grupo de amigos. Ven que sus amigos beben y beben, como dice el villancico, beben y beben y vuelven a beber. Entonces ven que sus amigos beben y beben y entonces dicen, aquí no hay nada que hacer, eso es así. Pero hay otros, y esta es la segunda posibilidad, hay otros que dicen, oye, espera, tal vez después de todo sí hay algo que se puede hacer. Y entonces el cura de Ars empezó a predicar. Pero antes de predicar, él hizo lo mejor que puede hacer una persona cuando va a emprender algo en el nombre de Dios. Y lo mejor que tú puedes hacer cuando tú vayas a un lugar difícil, lo mejor que puedes hacer es primero conectarte a la fuente de poder. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tú, por ejemplo, vas a utilizar tu computador? Pues tú lo conectas. Bueno, hay veces que tienes una pila, estoy de acuerdo, son las reservas de otro tiempo. Pero cuando vamos a trabajar, lo primero que hacemos es conectarnos. Tú necesitas una fuente de poder. Y además, ¿qué otra cosa haces con tu computador? Necesitas conectarte a una fuente de datos, ¿cierto? Después de que conectaste el computador, enciendes, ¿y qué es lo primero que buscas? ¿Cuáles son las Wi-Fi, no? ¿Cuáles son las networks? ¿Cuáles son las redes a las que te puedes conectar? Es exactamente lo mismo con la evangelización, es lo mismo. Cuando tú llegues a un lugar difícil, lo primero que tienes que hacer es, en primer lugar, conéctate a la fuente de poder. Eso se llama conéctate a la oración. Y lo segundo es conectarte a la network. ¿Y qué recibes por la network, por la red que recibes? Datos, ¿cierto? ¿Y los datos cuáles son? La palabra de Dios. Cuando tú llegas a un lugar, tú te conectas a la fuente de poder. Eso se llama haz oración. Y te conectas a la network, te conectas a la Wi-Fi, te conectas a la red. ¿Eso se llama qué? Palabra de Dios. Si tú tienes oración y si tú tienes palabra de Dios, entonces ahora sí, ese computador vuela por el ciberespacio. Ese computador ahora vuela porque ahora tiene potencia y tiene datos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y eso fue lo que hizo el cura de Ars. Él no conocía los computadores, él vivió en el siglo XIX. En esa época no había computadores, pero él sí hizo lo que estamos diciendo. Él se conectó a la fuente de poder, porque era un hombre de oración, porque él no tenía reparo en perder, entre comillas, perder tiempo con Cristo. Perder tiempo frente a Cristo, con Cristo, en Cristo, para Cristo. Era un hombre de oración. El cura de Ars se conectó a Jesucristo, se conectó a través de la oración, se llenó de oración, reactivó el regalo, reactivó el poder del Espíritu. Pero no vayas a creer que las cosas fueron fáciles. Cuando él empezó a predicar, ya sabes lo que pasó, muy poquita gente, muy poquita gente. Y además, mira esto, imagínate que él empezó a predicar. Y él tenía que predicar en contra de los vicios, porque los vicios destruyen a las personas y los vicios destruyen a las familias. Entonces él tuvo que empezar a predicar en contra del juego, porque la gente gastaba mucho dinero en el juego. Y tuvo que empezar a predicar en contra de las tabernas, porque la gente gastaba muchísimo dinero, arruinaba su salud y dañaba sus matrimonios por el licor, por el trago. Cuando él empezó a predicar en contra de las tabernas, ¿tú crees que eso le gustaba a los taberneros? Ellos no estaban felices, porque se les estaba dañando el negocio. La persona que atendía el bar, la persona que atendía la taberna, veía que cuanto más éxito tuviera el cura predicando en contra del trago, peor le iba a ir a él. Entonces el tabernero no estaba feliz, porque resulta que el pecado se sostiene en el mundo creando redes de conveniencia, redes de dinero, redes de lucro, de beneficio económico. Y cuando se forman esas redes, entonces es cuando es más difícil desterrar el pecado, porque hay personas que viven del pecado, viven en el sentido de sacan provecho económico, material del pecado. ¿Te imaginas que un día son más de 300 millones de personas en este país por el que oramos todos los días? 300 millones en Estados Unidos, más de esa cantidad. ¿Te imaginas que un día nadie en ninguno de los 50 estados nadie pagara por un solo video pornográfico. Ni siquiera uno solo. Nadie. Nadie. ¡Wow! Eso causaría un impacto muy grande. Pero un impacto de un día cualquier empresa lo puede soportar. ¿Te imaginas lo que pasaría si durante una semana, si durante un mes, nadie comprara cigarrillos, nadie pagara por un poco de marihuana, ni por un toque de cocaína, ni por un poco de heroína? Nadie. ¿Te imaginas a los distribuidores de la droga con sus bolsas llenas de veneno para el alma y para el cuerpo, porque eso es la droga? ¿Te imaginas ellos con sus bolsas sin tener a quién vender? ¿Te imaginas lo que pasaría? Porque ellos, los que envenenan a nuestra juventud, ellos tienen que pagarle a la gente que les trajo la droga. ¿Y cómo van a pagar ellos si ellos no pueden vender? Solamente la gente que consume droga en las calles de nuestras ciudades, ellos, los que consumen la droga y pagan por esa droga, son los que sostienen a los distribuidores chiquitos, y los distribuidores chiquitos sostienen a los distribuidores grandes, y los distribuidores grandes sostienen a los narcotraficantes, o los que en Colombia llamamos las mulas, las personas que trasladan esa droga a otros países. ¿Te imaginas que la gente, el consumidor en la calle, dijera: no quiero más? ¿Tú te imaginas a ese distribuidor chiquito, ese que tiene 3 o 4 kilos de cocaína que tiene que distribuir en un día, y tú sabes lo que es regresar a su casa con sus 3 o 4 kilos de cocaína sin haber logrado ni un solo dólar? ¿Tú te imaginas el impacto que eso tendría? ¿Y te imaginas a esa persona saliendo desesperada al otro día diciendo: ahora tengo que reponer este descalabro económico, ahora tengo que vender más? ¿Y te imaginas que ese día la gente tampoco compró? Y el hombre dice: ¿y ahora cómo voy a pagar yo? Entonces él tiene que agarrar su aparato celular y tiene que llamar al distribuidor grande y decirle: oye, no sé qué está pasando, la gente no está comprando, parece que se están convirtiendo, no sé qué pasa, la gente no compra, no compra, hermano, ¿qué hacemos? No me traigas más. Oye, mira, ¿te acuerdas que me ibas a traer 200 kilos para el otro mes? Para ese pedido, no lo quiero, no tengo cómo salir de lo que tengo aquí. Y el otro, el distribuidor grande, le dice: pero no me digas esa mala noticia. Me acaban de llamar otros 4 distribuidores chiquitos que me dicen lo mismo. ¿Qué voy a hacer yo con el último pedido de 5 toneladas que traje a Estados Unidos? ¿Qué voy a hacer yo? Y el distribuidor chiquito que lo llamó le dice: no tengo ni idea. I have no idea. No tengo ni idea qué vas a hacer. Pero mi pedido, cancélalo. No sé qué voy a hacer con lo que tengo. La gente no está comprando. No sé qué vamos a hacer. Y el otro tiene que llamar al narcotraficante grande y decirle: ¡ey, ey, ey! ¡Paren el cargamento aquel! ¡Paren! ¿Te acuerdas que ibas a traer 10 toneladas? ¡Para eso! ¡No vale la pena! ¡La gente ya no está comprando! Ciencia ficción, ¿cierto? Eso es lo que llaman ciencia ficción. Eso es lo que empezó a suceder. No es ciencia ficción. ¿Sabes qué nombre tiene eso? El poder del Espíritu, el poder de la predicación. ¿Sabes cómo fue de grande el cura de Ars? Él pudo detener las cadenas del pecado. Oye, oye eso, y dime si no te suena como música del cielo en tus oídos. Él pudo detener las cadenas del pecado que había en su tiempo. ¿Y tú sabes quién era el que apretaba sus dientes con ira? El demonio. Porque el demonio veía cómo se le estaban yendo esas presas que las tenía bien agarradas. Pero ¿por qué ese cura me va a quitar
ese muchacho que yo ya lo tenía aquí en mis presas, ya lo tenía aquí agarrado, ¿por qué me lo quita? Y sentía ira contra el sacerdote, porque el sacerdote estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, se cumple lo que dice el Salmo. Hay un Salmo que dice hermosamente: se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Claro, cuando te levantas con el poder del Espíritu, entonces huyen los enemigos de Dios. Frente al poder de Dios, nada pueden los enemigos de Dios, nada. Acuérdate lo que dice la primera carta de Juan: el que está en ustedes, y eso se refiere al Espíritu Santo, hay que creerlo, el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió con el cura de Ars. Él empezó a detener las cadenas del pecado. Y cuando él detuvo las cadenas del pecado, por supuesto que hubo mucho disgusto, porque los que ganaban mucho a costa del pecado, ahora ya no lo podían ganar. Le sucedió a San Pablo cuando estuvo predicando en la ciudad de Éfeso. La gente tenía una idolatría con una antigua diosa griega llamada Artemisa. Artemisa. Y entonces todo el mundo hacía imágenes y culto a la diosa Artemisa. Y cuando Pablo dijo, no, es que no es así, pues los que trabajaban, los que vivían de ese negocio de la diosa Artemisa, se fueron contra Pablo, querían acabar con Pablo porque Pablo les había dañado el negocio. Y lo mismo sucedió en Ars. Los taberneros querían irse contra el cura porque les estaba dañando el negocio. Y los que vivían de las salas o salones de juego querían irse contra el cura porque les estaba dañando el negocio. Pero sobre todo el que más odiaba al sacerdote era el demonio, porque le estaba dañando el negocio, porque el negocio del demonio es hundir para toda la eternidad, hundir para siempre las almas en la desesperación y en la amargura, porque ese es el imperio que él quiere construir, eso es lo que él quiere tener. Entonces fíjate lo que significa el poder del Espíritu. El cura de Ars, cuando llegó a ese lugar, tenía dos posibilidades. Él podía resignarse como un perdedor, o él podía tomar un camino distinto. Y ese camino distinto era llenar de Cristo ese lugar. ¿Cómo lo logró? Orando, predicando, celebrando los sacramentos. Él empezó a hacer catequesis. Cuando hacía catequesis a los niños, resulta que los niños venían de papás, venían de familias que ni siquiera se acordaban de que eran católicas. Muchos de esos niños no sabían ni las cosas más elementales, no sabían qué quería decir la señal de la cruz, no sabían por qué es tan hermoso y tan importante y tan profundo el Padre Nuestro, no sabían nada. Pero este sacerdote, en vez de dedicarse a lamentar la situación de esos niños, este sacerdote tenía el poder del Espíritu. Y entonces lo que él hizo fue predicar a los niños, predicar a los jóvenes, predicar a los hombres y a las mujeres, llenar de oración y llenar con esa gracia tan especial las vidas de las familias. Confesaba muchas horas, aconsejaba a las personas. Fue una labor de muchísima paciencia y de muchísimos años. Cuando él llegó a ese sitio, cuando él llegó por primera vez a ese sitio, la gente decía: esta es la peor parroquia de toda la diócesis. Años después, la gente decía: esta es la parroquia modelo de toda la diócesis.
¿Cómo se logra transformar un ambiente? Amigos, ustedes están viviendo en un tiempo muy dramático. Algunos están escogiendo la vía de ser simplemente perdedores. Ahora los matrimonios ya no duran. Bueno, ¿qué se va a hacer? Los matrimonios no duran. Ok, bueno, todo se perdió. No se pudo hacer nada. Antes los matrimonios duraban, ahora ya no duran, ya se acabaron. Ya no queda nada. Hay unos que toman esa posición. Pero, ¿qué tal si yo te hago esta pregunta? Yo no te voy a preguntar si los matrimonios duran. Te voy a preguntar si tú quieres que tu matrimonio, el día que tú te cases, dure o no. Y la pregunta es, si tú estás poniendo las bases para que eso suceda, ¿estás poniendo las bases para tener una familia que dure o no las estás poniendo? ¿Y cuándo crees tú, hermano, hermanita, cuándo crees tú que se ponen las bases para un matrimonio que dura? Las bases se ponen cuando tú estés entrando en el altar, entrando a la iglesia, acercándote al altar y empiece a sonar pa 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 pa. ¿Ese es el momento para preparar el matrimonio? Tú empiezas a preparar el matrimonio aquí, ahora. Y tú dices, padrecito, pero si no tengo ni contra quién casarme. No tengo ni contra quién casarme, decía el uno. Pero es que mira, este es el momento. Este es el momento de preparar. Es ahora cuando tú tienes que pensar. Porque el criterio que tú tengas ahora, ojalá que no tengas ni siquiera novio, que no tengas ni siquiera novia. Mejor, mejor. Ahí, cuando no tienes el novio, cuando no tienes la novia, ahí es cuando toca empezar a preparar la familia. ¿De qué está hablando? ¿Cómo voy a preparar familia si ni siquiera tengo novia, padre? Precisamente, es que ¿con quién vas a construir tu familia? Con esa que va a ser tu novia. Entonces, si tu mente, si tu corazón está en sintonía, está conectado a la network de datos, si tu corazón está conectado a la fuente de poder, si el poder de Dios está circulando por tu vida, y si la mente de Dios, los datos de Dios están en tu corazón y en tu cabeza, tú vas a escoger la persona perfecta. ¿Cuándo se prepara el matrimonio? Cuando no se conoce todavía la pareja. Yo tengo un ejemplo de eso en mi familia. Mi papá empezó a pensar en el nombre de su primer hijo cuando mi papá tenía 11 años de edad. Mi papá, a los 14 años de edad, cuando todavía no conocía a mi mamá y faltaban años para que la conociera, mi papá ya sabía qué clase de mujer quería. Mi papá venía de una familia creyente y mi papá creía en Dios. ¿Sabes de qué años te estoy hablando? Esto fue antes de 1950. Estás hablando con una persona un poquito mayor, pero te aseguro que mi corazón está lleno de alegría y de juventud porque el Señor lo ha renovado, te lo aseguro. Entonces mira, mi papá tenía 14 años. Por casualidad hay aquí algún muchacho que tenga 14 años de edad. Bueno, una niña linda, preciosa, gracias por levantar tu mano. ¿Tenemos algún muchacho que tenga 14 o que tenga 15? A ver, quiero ver alguna mano levantada, joven. Este joven, ah, pero qué frío que tienes, ¿no? Qué frío que tienes. Yo creo que si le damos un aplauso se anima. Gracias por venir, gracias por venir. Oye, mira, cuando mi papá tenía tu edad, querido hermano, cuando mi papá tenía tu edad, ya estaba pensando y orando por su esposa. Es que es lógico, es lógico. Si tú tienes 14 años de edad y tú te vas a casar, lo más probable es que tu esposa ya nació, ¿no? Claro que casos raros hay. Pero si tú tienes 14 años de edad y tu esposa no ha nacido, también hay que orar para que nazca bien. Que nazca completica y bella, ¿no? Iba a decir, pero esto suena horrible. Lo voy a decir, pero ustedes olvídense que yo lo dije. Para que nazca hecha a la medida. Mira, hay que orar por eso. Hay que orar por esa persona y hay que prepararla. Pero ¿cómo vas a orar? ¿Cómo vas a desear la mujer correcta? ¿Cómo vas a desear el hombre correcto si tu mente no está conectada con la network de datos? Resulta que hay una network que está más allá de la cloud, ¿no? Está más allá de las nubes. Hay una network de datos que está en el cielo. Y esa network de datos, ese pensamiento de Dios, ese pensamiento de Dios es exactamente el que tú necesitas. De manera que tú tengas el radar apropiado para detectar dónde está la posible pareja, la que sí. Yo siempre les digo, por ejemplo, a las jovencitas, les digo, mira, muchacha, no pierdas tiempo con el que no, porque si pierdes tiempo con el que no, no llega el que sí. Las muchachas se ponen a perder tiempo con muchachos que no, y no hay que perder tiempo con el que no. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en esa parte de tu vida? Para que entendamos un poco cómo es el regalo del Espíritu. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como si tú tuvieras un radar que detecta, está detectando si no, si no, si no o si sí. Entonces, una jovencita que tenga verdadera conexión con el poder de Dios y que tenga la network de datos, que tenga la palabra del Señor viva en su mente, una muchacha de esas es como si tuviera un radar que va recorriendo. De pronto dice, ese puede ser. Entonces se activa un botoncito verde. Maybe, maybe, maybe. A veces se activan dos botoncitos. Maybe, perhaps, maybe, perhaps, maybe. Está indicando, quizás, puede ser. Pero eso es porque estás conectada con la red de datos. Y eso vale para todo. Eso vale para tu trabajo. Si tú te metes en un trabajo que no te sirve, donde únicamente vas a tener problemas, donde te van a robar, donde te van a explotar, donde vas a tener malos compañeros, que va a ser realmente una frustración para ti, pues es importante que tú tengas el radar de Dios. De manera que tú tengas la sensibilidad de Dios, tú tengas la capacidad de sentir como siente Dios. Entonces hay un muchacho que tiene el poder del Espíritu y ese muchacho tiene su radar y de pronto ve un aviso en la calle, se necesita tal persona con tales características y entonces se enciende el bombillito, ese bombillito verde, no el rojo, porque el rojo también se enciende y es importante que se encienda también el bombillo rojo. Porque a veces te van a proponer un negocio que es tramposo y parece que es una gran ganancia. ¿Y cuánta gente ha perdido miles y miles y miles de dólares porque vieron un negocio y se les iban las babas? ¡Ay, cómo voy a ganar de dinero! Y resulta que no se dan cuenta que era una trampa. Si hubieran tenido la luz de Dios y si hubieran rebajado esa codicia, porque era pura codicia lo que tenían, si hubieran rebajado esa codicia y si hubieran tenido más luz de Dios, cuando te proponen un negocio sucio, pero que parece muy atractivo, se enciende un bombillito rojo y suena una alarma. Never, ever, never, ever, never, ever. Entonces ya tú sabes, por ahí no es, nunca, nunca jamás. It's not for me, esto no es para mí, no me meto por ahí, ese no es... Pero vas a ganar, pero es mucho dinero, pero ¿cómo lo vas a perder? El bombillito sigue diciendo never, ever, never, ever, never, never, ever. Hasta que al fin la persona entiende, ok, entonces no lo hago. Eso es tener la luz del Espíritu. La luz del Espíritu es darse cuenta en dónde está nuestro verdadero bien y en dónde está nuestro verdadero mal. Y es tener esos bombillitos y es quedar libre de tantas pasiones, engaños, trampas, mentiras, especialmente en las áreas más sensibles de la vida. Les digo lo que me ha pasado como sacerdote. Yo voy a cumplir ya 21 años de sacerdote. Eso significa que la vida va pasando. 21 años de sacerdote. Y mira, en 21 años de sacerdote yo he tenido que recibir las penalidades, los dolores, las confidencias de muchas personas. Y hay una pregunta que de vez en cuando hago. La persona llega: padre, ¿usted me puede escuchar, por favor? Bueno, vamos a escucharle. ¿Qué quiere decir usted? Padre, lo que sucede es que mi pareja, y entonces mire, yo me casé, y ese hombre, y entonces llevo sufriendo, y estoy sufriendo, y ese hombre, y me ha hecho sufrir, y yo no he hecho sino sufrir. ¡Ay, ay, ay! Señora, una pregunta. ¿Cuánta oración hizo usted antes de decirle a ese hombre que sí se casaba con él? ¿Cuánta oración hizo usted? ¿Mande? Oración. ¿Cómo te lo digo? ¿En inglés? Prayer. How much prayer did you do? ¿Cuánto oraste? Había que orar. Luego nos quejamos y luego decimos: ¿por qué Dios me mandó este hombre tan feo, tan gordo, tan calvo, tan grosero, tan...? Dios no te lo mandó. Tú te mandaste, y dicen en inglés, tú te mandaste head on hacia tu desastre. Tú te mandaste de cabeza al desastre. Porque no orabas, porque no pedías el don del Espíritu, porque no ponías tu esperanza en Dios, sino que tú creías que tu intuición fantástica de mujer te iba a servir para escoger ese hombre. Y no te diste cuenta que fueron tus vanos apetitos, que fueron tus vanos deseos, que fueron tus deseos mundanos los que tomaron la delantera. No te das cuenta que lo que gobernó en ti fue el demonio, el mundo o la carne o los tres. Y así no se escoge pareja, así no se escoge negocio, así no se vive la vida. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu? Resumamos, porque esto ha estado demasiado narrativo. Resumamos. Muy cortico, muy cortico. El Espíritu hace dos cosas. Lo primero que hace el Espíritu es, dentro de ti, sanarte, liberarte, bendecirte, fortalecerte. Y cuando tú estás sanado, liberado, bendecido y fortalecido, es como si tuvieras un radar y tú te empiezas a dar cuenta qué es lo que va de acuerdo con la mente de Dios y qué no. Y cuanto más espíritu tengas, más se va a cumplir en ti lo que decía Jesús: hay que discernir los signos de los tiempos. Eso es lo primero que hace el Espíritu. Te sana, te libera, te bendice, te fortalece, y tú quedas como con un radar. Y cuanto más oración y cuanto más contacto con la network de datos, es decir, con la palabra, más y más está presente la palabra del Señor en tu vida. Eso es lo primero que hace el Espíritu. Tu vida queda transformada en ese sentido. Tú quedas fortalecido. Tú quedas sanado. Tú quedas dispuesto a romper las cadenas que han afectado a tu familia. Porque tu familia ha sido afectada durante mucho tiempo. Es esa historia de que mi tatarabuelo fue infiel, mi bisabuelo fue infiel, mi abuelo fue infiel, mi papá fue infiel y yo tengo unas ganas de ser infiel. Hay que romper esas cadenas. El Espíritu te unge, te bendice, te fortalece, te sana, te libera, para que se rompan esas cadenas y para que el regalo de Jesús deje de ser un regalo empacado. Usted recuerde que tiene que explicarnos cuáles son esos regalos que no ha abierto. Tú tienes que abrir ese regalo y dejar que obre con poder el Espíritu en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Es así de sencillo. Clama al Espíritu Santo de Dios. Clama al poder del Señor para que sea en ti, para que viva en ti, para que reine en ti. Eso es lo que necesitas. Bueno, eso es lo primero que hace el Espíritu. Llega a ti y te sana, te libera, te bendice, te fortalece y tú quedas con un radar. Pero el Espíritu no se detiene dentro de ti. El Espíritu empieza a actuar a través de ti. El evangelista Lucas dice algo maravilloso sobre Jesús. Dice, de Él salía una fuerza que los sanaba a todos, que los curaba a todos. El Espíritu no solamente quiere sanarte, liberarte, bendecirte, fortalecerte. El Espíritu quiere también, a través de ti, hacer maravillas, como las hizo a través del cura de Arce, a través de tantos otros. El Espíritu, y esta es la segunda parte, el regalo de Jesús, lo que quiere hacer contigo, ¿sabes qué es? Que tú no seas un perdedor, que cuando llegues al college diga, ay, aquí todas como que son lesbianas, bueno, yo seré la siguiente entonces. Aquí todo el mundo como que aborta, bueno, aquí todos se drogan, bueno, entonces consígame una un poquito a mí, será para empezar la semana entrante. No, no seas un perdedor, no seas. Tú no tienes por qué repetir las historias de fracaso, de vicio, de otros. Tú eres de otra raza, tú eres de la familia celestial. ¿Sabes cómo nos llama San Pablo? Somos coherederos. Hemos recibido la misma herencia del Hijo unigénito del Padre. ¿De qué familia soy yo? Soy de la familia celestial. Mi verdadera familia no es la familia González, ni la familia Medina, ni la familia Pérez, ni la familia Sánchez. Mi verdadera familia es la familia celestial. Esa es mi raza, esa es mi estirpe, soy de familia celestial. Entonces cuando yo llego a un lugar, no es el lugar el que me va a cambiar a mí, yo cambio el lugar. Ese es el poder del Espíritu. Yo cambio el lugar. Que llego a un sitio donde todo el mundo es grosero y es violento, esos son ellos. Pero yo no me voy a volver así. Yo cambio el lugar, porque yo soy de otra raza. Yo soy de la familia de Dios. Yo soy de la raza de Dios. Hermanos, vamos a ponernos de pies. Vamos a pedir ese don del Espíritu. Esto no es una historia para dejarla en el pasado. No. Esto es lo que hoy queremos que suceda aquí. Mira, yo llevo varios años viniendo a California. Cuando yo vine la primera vez, había un joven que se llamaba David Urbina y todavía no sabía hablar bien. ¿Han oído hablar de David Urbina? Where are you, David? Mira, mira allá donde está. ¡Wow! ¿Cómo ha crecido? ¿Ves? Eso es lo que sucede cuando uno viene muchos años a un sitio. Y es un sitio donde he sido muy feliz. Cuando yo, si me vuelven a invitar, que yo creo que sí, cuando yo vuelva por aquí, un día esta chica me va a decir, padre, ¿sabe qué le cuento? Figúrese que me caso la otra semana. O de pronto dice, padre, me voy a entrar de religioso. Ah, eso también puede pasar, ¿no? Tenemos que estar abiertos a las vocaciones. Por eso necesitamos que el don del Espíritu venga a ti en este momento. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Señor y dador de vida. Ven Espíritu Santo. Hermanos, servidores de Juventud Renovada, ayúdenme a orar. Vamos a pedir ese don del Espíritu. Ven Espíritu Santo. Ven sobre estos muchachos, sobre estas niñas. Ven. Dile al Espíritu Santo de Dios. Dile al regalo de Jesús que venga a tu vida. Que sea la luz de tu vida. Que sea la hoguera de tu corazón. Que sea el centro de tu existencia. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Señor. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, toca, transforma, es sana, toca, transforma y sana. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, 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 Espíritu Santo de Dios, ven, ven. Abre ese corazón, hermano. Dile a Jesús que te regale el don del Espíritu. Ven, 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 Espíritu Santo de Dios. Ven, bendice, sana. Sana, bendice, sana y fortalece. Sana, fortalece, bendice. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor, ven. Ven, ven. Ven con ese fuego, regálanos amor a Jesucristo, amor al Hijo de Dios, amor al Padre Celestial, amor a la Palabra Divina, amor a la Divina Eucaristía, amor a la Madre de Cristo. Ven, 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 Espíritu Santo de Dios, ven, 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 Espíritu Santo, cae, cae. Cae sobre esta asamblea, cae, cae, cae. Cae sobre esta asamblea, cae, Espíritu Santo. Ven, ven con poder. En el día del bautismo de Cristo, ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, 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 Espíritu, ven, ven, Espíritu Santo de Dios. Gloria, gloria a ti, alabado Paráclito, alabado Abogado del Padre, bendito seas, bendito seas.